27 mujeres de edades, condiciones y realidades muy diferentes son las protagonistas del libro de relatos del que vamos a hablar a continuación. Historias de ficción que tienen mucho de realidad. Son 27 además porque son las letras del abecedario. Cada letra tiene el nombre de una protagonista, como descubrimos al final gracias al índice de personajes que van desde Alicia hasta Zoe. Dos mujeres desnudas, este es el título del libro de relatos escrito a cuatro manos por la directora de cine María Ruipol. ¿Qué tal, María?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenida, María, buenas tardes. Y también su amiga, la periodista, escritora y directora teatral, Elisenda Roca. Elisenda, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
Bueno, bienvenidas las dos. Decimos bien, creo que cuando decimos, ¿no?, compañeras y también amigas, ¿no? Os imaginamos ahí en esa terraza de la que habláis, ¿no? Y nos da mucha envidia, ¿no? El imaginaros ahí charlando y tramando este libro a las dos.
Sí, la culpa es de María y del vino.
Ah, sí, María, ¿es tu culpa?
No, lo que pasa que sí que es verdad que la terraza es en Barcelona, tenemos esto que se llama la Eixample y es un patio de manzana, y la terraza de mi casa pues daba a la ventana de alejada, pero de Licenda, y bueno, entonces decíamos, baja, ¿no?, aquello de vecinas, ¿no?, y bajaba Licenda siempre con algo de comer y yo ponía el vino, y ahí se iniciaron unas charlas de conocidas, o sea, hablábamos sobre mujeres que nos interesaban, que no sé, que nos sorprendían, y ahí empezó, pues decíamos, esto lo tenemos que poner en unas páginas y contarlo. Y así lo hemos hecho, por eso se llama Dos Mujeres Desnudas, porque realmente nos hemos desnudado, nos hemos sincerado y lo hemos contado desde dentro, esas 27 realidades, o sea, estas 27 miradas de mujeres muy diferentes entre sí. Uh-huh. y que pasan por diferentes momentos de la vida, ¿no? Son de diferentes edades, diferentes clases sociales, diferentes religiones, diferentes poblaciones, y que en el fondo muestra que tenemos mucho en común y que somos seres muy diferentes entre sí, pero eso es un poquito lo que cuenta el libro, ¿no?
Uh-huh. La desnudez, ¿no?, que puede ser tantas cosas, ¿no?, pueden ser infinidad de cosas, ¿no?, desde el despojarse, por ejemplo, ¿no?, de todo lo malo, el sincerarse, el quedarse sin nada que nos dé calor, incluso el mirarse al espejo, no sé, en este caso, ¿qué es para vosotras, Elisenda?
Bueno, tú lo has dicho, Galder, es sin duda poner un espejo delante de historias donde van a reconocerse lectoras y lectores, y donde van a poder igual descubrir pues historias muy cercanas, ¿no?, a sus padres y madres, a esa hermana, a esos amigos, a esos hijos. Iba a llamarse La vida a través del espejo, era otro título que corresponde a un relato escrito por María, intenso y fantástico, pero al final pues elegimos la desnudez entre María, nuestras editoras y yo, porque era una forma de abrirse en canal, ¿no? Y todas hablan desde la sinceridad, como si el lector fuera un voyeur y de pronto estuviera fisgando en las casas de otros, ¿no?, en la vida de otros y de otras en este caso. Uh-huh. Y por eso la sinceridad, la desnudez y el espejo.
Uh-huh. Fíjate, ¿no?, hablabas ahora de voyeurs, por ejemplo, ¿no? Ahí hace falta algo a que mirar, ¿no? Pero también creo que recogéis también quizá la historia de muchas mujeres que pueden quedar como invisibles, ¿no?, en la sociedad, ¿no?
Sin duda. Hay mujeres que bueno, que tienen una historia. Yo creo que hay mujeres que se reconocerán y que pensarán, pues yo pensaba que mi historia no era digna de ser contada porque no he hecho nada especial. Y al contrario, yo creo que hemos resaltado mujeres que justamente por no creerse especiales, pues a lo mejor han ido empequeñeciendo, ¿no? Y también están. Hay mujeres singulares, hay mujeres que pueden reconocer, porque hay alguna, dos sobre todo, que incluso le podrán poner nombre propio. Pero la mayoría son historias comunes, historias que intentamos que, ¿no, María? Que emocionen, que se diviertan, que se rompan incluso y que queden reflejadas. Hay mujeres invisibles y hay mujeres muy reconocibles.
Hablabas ahora, ¿no?, de reír, de llorar, María, pero entre los relatos sí que van, ¿no?, saltando, no sé si de género, pero sí, desde luego, del drama hasta algunos con más humor, ¿no? Con eso sí que habéis querido jugar, ¿no? No sé si habéis tenido premeditadamente la búsqueda de algún equilibrio o ha salido así naturalmente.
Sobre todo queríamos un libro ameno, un libro que contara historias desde dentro, que contara realidades duras, pero también que potenciara una de las cualidades que yo creo que tenemos más las mujeres, que es sabernos reírnos de nosotras mismas, ¿no? Y sí, hay mucho, o sea, cuenta, lo que estamos más orgullosos de este libro es que son 27 miradas diferentes y que hemos puesto voz a 27 personas que bueno, que tienen voces diferentes y de alguna manera, ¿no?, la gente que lo ha leído, las amigas más duras de pelar, más criticonas, sí que dice que sí, que son 27 voces diferentes, desde la teenager, la adolescente, que he visto que has puesto Don't Speak, ¿no?
Sí.
De la canción que habla ella.
Sí,
¿no?
De 15, ¿no? Del relato 15, sí.
Sí, que es una, que es, bueno, pues que todo comienza a los 15, hasta las más mayores, ¿no? O sea, sí que hemos intentado que el libro tuviera, reflejara muchas realidades diferentes, tuviera voces muy diferentes y que muchas de las mujeres se sientan identificadas en uno o en varios relatos y sobre todo que los hombres también, porque no solo hay mujeres, hay realidades de 27 mujeres diferentes, sino también hay realidades de otros hombres, de hombres que acompañan a estas historias y que lectores hombres han dicho, aprendemos con estos relatos, ¿no? Aprendemos a ver la mujer desde las entrañas, desde dentro, y que no sabíamos muchas de estas realidades.
María, has citado el relato titulado 15, la voz de Sabrina, que es esta joven de la que hablabas. Si os parece, escuchamos un pequeño fragmento de este relato en la voz de nuestra compañera Anne Zumalave.
Todo empieza aquí, a los 15 años. Suena la alarma con mi canción favorita, Don't Speak. Tardo un poco en levantarme. Me pongo mis pantalones de chándal anchos y una sudadera que tiene la palabra hate escrita en el pecho. Tengo otra con fuck. En la cocina me topo con mis padres. Mi madre prepara el café y mi padre lee el periódico. Parecen sacados de una telenovela mala. Ya he discutido en más de una ocasión con mi madre sobre esa escena que vivo cada mañana, nada más levantarme. Me da asco su servilismo, su sumisión, su querer agradar por encima de todas las cosas. Pero hoy no digo nada. ¿Para qué? Lo tiene grabado a fuego, preprogramado. Como si nada más nacer, mi abuela le hubiera clavado un chip junto con su fino pendientito de niña. Prepararás cada mañana las tostadas y el café. Le darás la razón siempre a tu marido. Mirarás con tristeza y culpabilidad todo lo que haga tu hija. Cojo la primera tostada del montón y me la voy comiendo por el camino. Paso de sentarme ahí a hacer el paripé.
Bueno, este relato del que hemos escuchado este fragmento, como decíamos, bueno, tiene como protagonista Sabrina, una chica joven, pero hay un relato que tiene, bueno, unos cuantos, ¿no?, que tienen mujeres más mayores como protagonistas, pero hay alguno que nos ha traído aquí a casa, el de la Navarra, ¿no?, de Elizondo, que se fue a Barcelona. Ahí también se trata un tema del que últimamente estamos hablando mucho y se está poniendo en el centro también, ¿no? Está la muerte, pero también los cuidados, ¿no?
Sí, es una abuela, estamos hablando de la Machu.
Sí, la Machu, exacto.
Nunca quiso que le llamaran abuela de ninguna de las maneras y entonces ella con su madre fueron a servir a Barcelona y es una historia esta, bueno, hay personajes, este es uno, pero hay varios, que merecen una novela. Y esta me regaló el personaje, una buena amiga nuestra de María y mía, que es Luz. Y lo cierto es que aquí ficcionamos y pusimos, bueno, en fin, mucho más de lo que era, naturalmente, Pero es verdad, la Machu es una abuela que a sus nietos la siguen llamando a Machu, que es como la llamaba a su hijo, y esta abuela ha pasado por todos, por todas las, digamos que ha sobrevivido a una guerra civil, que ha seguido avanzando, que su marido fue encerrado en un campo de concentración, que ella fue a buscarlo, total, que cuando llegamos las nietas están cuidando a esa Machu que está muy mayor, que tienen todos los años del mundo y que parece que está muriendo. Entonces pasamos del drama de la realidad a momentos en que realmente te ríes, porque no puedes, no puedes resistir qué ocurre con las nietas y con todos los personajes que aparecen después alrededor de ese momento, digamos, funerario, ¿no?
Sí. Bueno, lo que pasa también en los funerales a veces, ¿no?
¿El qué?
Lo que a veces pasa también en los propios funerales, digo, ¿no?
Sí, pero en este caso, bueno, tenemos unos personajes que son realmente cómicos, bueno, y también ironizan. Bueno, la ironía, sentido del humor, como decía María, es importante porque es verdad que sabemos reírnos de nosotras mismas, pero también nos gusta escribir con mucha ironía.
Uh-huh. Oye, ¿cómo os habéis repartido el trabajo? Hemos dicho, ¿no?, que es un libro escrito a cuatro manos. Os hablabais de los temas en esa terraza, como decíamos antes, alrededor del vino, y luego cada una ha escrito su propio relato. ¿Alguno lo habéis hecho realmente a cuatro manos? ¿Cómo lo recogíais? Sí. También, ¿cómo ha sido la lectura? ¿Nos interesa ese proceso? Sí.
El proceso fue como te puedes imaginar, pues sí, decidiendo qué temas queríamos tratar, qué historias queríamos contar y eligiendo finalmente los que serían las historias que serían definitivas, porque podían haber muchas más. Y yo creo, María, que el relato que hicimos a cuatro manos es herida que a través de un guión de María, pues yo acabé de darle forma. Lo convertí en relato, vamos.
Sí. Herida, durísimo, ¿no? El relato, sí. Además, ¿no?
Sí. Uh-huh. Sí, es de los más duros.
Sí, sí, sí.
Pero el proceso ha sido bastante orgánico. O sea, Alicienda escogía unos temas, escogía otros, combinábamos, pues esto, también maneras de contar diferentes. Unos están en primera persona, los otros están en tercera, los otros se cuentan de una manera más cinematográfica, quizá. O sea, que hay muchas formas de contar en el propio libro y eso, y los temas son muy diversos porque repasamos muchos temas de la vida cotidiana de las mujeres.
Ajá.
Hay mujeres que directamente interpelan al lector, es decir, que hay mujeres que te hablan en un monólogo en el que te dicen, por ejemplo, la mujer incompleta, ¿no?, que te está diciendo, oye, me dicen esto, lo otro, por eso, pues mira, yo no soy así, yo he decidido esto, ¿no?
Estamos en conexión total, ¿eh? Escuchamos un pequeño fragmento de La mujer incompleta.
Soy estéril, yerma, infecunda, infructuosa, árida, impotente, agenésica, inútil, incapaz, imposibilitada, inepta, improductiva, egoísta, individualista, débil e infeliz. Con cualquiera de estos calificativos me definirían esas personas que creen que la mujer tiene una finalidad en la vida, la de ser madre. Afortunadamente, el azar ha querido que naciera mujer en una sociedad libre. Bueno, no del todo libre de prejuicios, pero sí lo bastante libre para tomar decisiones como ser humano que soy. En otras culturas me habrían dejado de lado, abandonada, por no cumplir lo que consideran requisito fundamental de toda mujer: procrear para que la especie no se extinga. Lamento ser una hembra de mamífero que se ha rebelado y no quiere tener descendencia. No, no quiero tener hijos. Nunca he querido.
Bueno, que parecía que estaba preparado, ¿no? Esto, vamos a advertir a la audiencia que no, que ha sido casualidad, no lo sé, ¿no?
Pues con esta sintonía hemos creado el libro y el orden de los cuentos y todo ha salido. Bueno, ya estamos por la segunda edición, está gustando, la gente se lo pasa bien y se lo pasa mal, y algunos hombres aprenden, o sea, ¿qué queremos más?
Oye, antes hablabas de novela con el personaje de Amachu, pero yo no sé si veis estos relatos llevados a la escena o al cine, ¿no?
Siempre nos preguntan esto, ¿eh?
Ya. Claro, hombre, es inevitable, ¿no? Estando las dos por medio. Hombre, también me gustaría preguntaros, hablando de teatro también, a ver qué pasa con Shakespeare, ¿no? Que aparece también en más de uno, ¿no?
bueno, porque esto es, esta es una obra de teatro que siempre lo pensaba, ¿no? Digo, este Romeo, que cuando empieza la función está enloquecido por Rosalinda y se muere sin ella, y de pronto ve a Julieta y se olvida de Rosalinda al minuto dos, ya nadie habla de Rosalinda, sí. Y entonces muere por Julieta. ¿Este tío tonto, qué le pasa? Sí. Y entonces, claro, entonces es verdad, es que al principio de Romeo y Julieta, habla con sus amigos, con Mercucho, y ¡oh, Rosalinda, me muero por su amor! Pero es que nada, en nada, no hay casi ni transición, pim pum, y ya se enamora de Julieta. Entonces, nos dio por crear una profesora veterana de lengua y literatura de cuarto de ESO, que se encuentra una muchacha de 16 años que también se llama Julieta, y a partir de ahí, pues ella que está aburrida corrigiendo exámenes, muchos de ellos copiar y pegar de Wikipedia, en fin. Y de pronto se encuentra con un trabajo que dice: Romeo era gilipollas y Julieta no existe, claro. Ajá. La profesora veterana dice: ¿qué es esto? Vamos a ver, Julieta Valdés, ¿qué tienes que contarme? Y a partir de ahí desarrolla, se va sucediendo la escena con doméstica, con la profesora en casa corrigiendo, ajá, y el trabajo de Julieta que lo vas conociendo.
Pues lamentamos deciros que se nos ha ido el tiempo. Tenemos un programa súper apretado por cosas de los deportes, cosas muy masculinas, creo que también, que en fin, que también
los deportes también son femeninos, ¿eh?
Sí,
pero
que se ha retransmitido y tal, no, pero bueno, en fin, sí, esto nos daría para mucho también, sí,
sí.
Pues María Ripoll y Elisenda Roca, os agradecemos mucho que hayáis estado esta tarde en Graffiti en Radio Euskadi presentando este libro de relatos, Dos mujeres desnudas. Muchas gracias a las dos.
Muchas gracias, Galder, exactamente. Y esperamos ir por Euskadi, que es un país que me encanta. Claro.
Pues entonces ya os vendríais a los estudios y haríamos una charla mucho más tranquila y sosegada, ¿vale?
Qué gusto. Pues nada, en nada estamos ahí.
Vale, hasta pronto entonces.
Chao, Galder.
Chao,
adiós,
un beso,
María.
A las dos.
Chao, guapa.